Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Déjame que pongamos esta segunda calle positiva del día, ya que hay un proyecto esperanzador que puede ayudar a miles de inmigrantes a perder el miedo al agua. Bueno, pues resulta que la mayoría de españoles pues tenemos muy buena relación con el mar, con los ríos, incluso con las piscinas, pero es que casi siempre que nos zambullimos lo hacemos para quitarnos el calor y para, bueno, disfrutar de una jornada de asueto con la familia. Pero para muchas personas, el primer contacto con el agua no suena a risas y jolgorio, suena más bien a esto. Como te puedes imaginar, la experiencia, en vez de ser atractiva, se torna en una pesadilla. Se estima que en tan solo los primeros 6 meses del año, 2.000 personas han sido las que han perdido la vida tratando de llegar desde África a Europa atravesando el Mediterráneo. Los que, sin embargo, sobreviven a su odisea lo hacen con graves secuelas. Entre otras cosas, adquieren un miedo tremendo al agua, a la que ven como un medio hostil. Y para tratar de revertir esta situación, la organización ProImite, que ayuda de forma voluntaria a refugiados del Mediterráneo, y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, pues han creado el proyecto Agua. Y claro, en COPE hemos hablado con Belén, una de sus impulsoras, y ella nos ha contado cómo empezaron en la isla griega de Lesbos.
Hubo una sesión en la que hicieron una terapeuta, creo que fue, hizo una actividad con los niños y les hizo que dibujaran la travesía y la llegada a Europa. Y bueno, la experiencia era realmente traumática, le tenían muchísimo miedo al mar, la mayoría de ellos, la primera vez que había visto el mar había sido en esas condiciones.
Y ahora la iniciativa se ha traído a España tras observar que cuando los refugiados hacen uso de las instalaciones deportivas municipales, nunca tocan el agua.
Empezó.
ProImite solicitó entonces permiso para impartir clases de natación.
Empezó siendo una actividad para niños, al final acabó siendo un proyecto como tal, se empezó a trabajar solamente con niños y con adolescentes, y ya en las últimas ediciones pues ya se hacía también con adultos, con mujeres, que al final lo que se consiguió fue crear comunidad entre ellos.
Todos merecemos una oportunidad de ser felices, de vivir mejor y de hacerlo sin miedo. Y claro, estas organizaciones tienen siempre nuestro aplauso porque no hay nada que merezca más reconocimiento que el servir a los demás, especialmente a los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este miércoles 8 de septiembre de 2021 hacemos radio en directo justo antes de Carlos Herrera. Él comienza a las 6, a menos 10 le doy la del pulpo en este miércoles especial porque estamos celebrando la natividad de la Virgen María, un montón de localidades celebrando sus fiestas y contándonos un montón de historias que los ponedores nos están dando a conocer a través de facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, pulpo.
Hemos abierto la caja, hemos grabado un vídeo, la vamos a subir a Facebook para que la gente lo vea. ¿Qué contenía la caja?
¿Puedo contarlo?
Lo puedes contar.
Pues tenía aceite.
También.
¿Sigo?
También.
Tenía un poquito de sal.
Un poquito, perfecto.
Tenía tomates ecológicos.
Tomates ecológicos de un huertecito particular.
No solamente grandes de ensalada, sino también cherry.
Uh-huh. Pequeñitos y gorditos.
Y luego lo que creemos, porque eso no lo hemos llegado a catar ni a ver, uh-huh, pero nos parece que debe haber como una hogacita de pan, algo así.
¿Y eso qué te invita a realizar
eso
en este
invita,
momento?
Pues ahora mismo, bueno, dice el ponedor que nos lo ha mandado, uh-huh, que haga barquitos, vea, porque no engordan, uh-huh, me dice Eloy. Uh-huh. Mira, te lo voy a leer. Espera.
Claro, léete la carta, nos ha enviado una carta a mano, además, en papel. Una caja preciosa de puntitos. Enseguida vamos a subir el vídeo a nuestras redes para que lo comentéis y para que veáis la audiencia que tenemos, cómo sois con nosotros. Os lo agradecemos un montón, ponedores.
Uh-huh. Eloy nos invita, además de la caja que ha mandado, dice que estamos invitados a Ciudad Real a comer migas y caldereta. Pero es que nos manda una nota y dice, como sé de vuestra afición a los tomates, os mando una muestra de tomates ecológicos criados en mi huerto. Uh-huh. De los tomates puede dar fe Montserrat Lluís.
Pero de la vicepresidenta del Grupo COPE.
Uh-huh. Bueno, vea, echa barcos que no engordan. Vuestro amigo Eloy.
Impresionante, ¿eh? Javi, vienes corriendo desde la otra punta. ¿Qué pasa?
No sé si te tengo que contar el tiempo.
Ah, ya. No, todavía no. ¿Has visto lo que nos ha mandado Eloy?
Una barbaridad.
Bueno, abre la caja y asómate ahí, por favor, que tú estabas ahí haciendo, ya hablando con los oyentes.
Qué bueno, qué color.
¿Qué te parece eso, eh?
Qué barbaridad.
A que te dan ganas de morderlo tal cual.
No lo pueden ver, pero...
De momento, vamos a subir el vídeo.
Pero qué barbaridad.
Increíble, ¿eh?
Anda, con esto te haces unas ensaladas que dan gusto.
Fíjate, y todo fue porque dijimos el otro día que no encontrábamos tomates de calidad y buenos. Y mira lo que nos hemos encontrado.
Pues sí, ahora habrá que comérselos. Está buenísimo.
Hay que comer, por supuesto. Ahora nos los repartimos y nos los vamos a comer. Oye, déjame que recuerde a los ponedores que en la primera hora hemos estado hablando del regreso del público a los estadios deportivos. La decisión fue adoptada el pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y claro, el objetivo es ampliar los aforos en los estadios de fútbol al 60% y en las pistas de baloncesto al 40%. Claro, la noticia ha sido recibida con júbilo por los aficionados como Mariló, que junto a su hermano pudo disfrutar el pasado domingo del partido de la selección española de fútbol frente a Georgia.
Mi hermano y yo queríamos ir a ver a la selección aquí en Badajoz y nos quedamos sin entradas, pero ayer cuando acabó el partido nos volvimos a meter y vimos que con la ampliación de los aforos pues habían sacado más entradas a la venta. Así que las cogimos ayer y nada, y que tenemos muchas ganas de ir a ver el partido y que vengan aquí a Badajoz.
Y es que no solo los forofos se alegran de esta decisión, hay varios sectores que se benefician de la afluencia del público a los estadios de fútbol, como son, por ejemplo, los establecimientos comerciales. Bueno, resulta que Amparo tiene un bar frente al estadio de Mestalla y, claro, está muy emocionada.
Eso siempre se ha mantenido, por así decirlo, gracias al fútbol, a la afición y demás. Entonces ahora está siendo bastante difícil porque no tenemos toda esa gente. Y luego ya hemos tenido los otros dos partidos que dejaban hasta el 40%, que ahí sí que he notado ya un poquito más de gente, más de movimiento, más alegría, porque la verdad es que eso se echaba de mucho de menos. El ver los puestecitos de banderas, todo lo demás, te da la alegría, ¿eh?
Claro, de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero ahora tenemos más cosas para completar el programa hasta las 6, hasta darle un poquito antes la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia y hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, pues nos va a hablar de los orígenes de la humanidad. Esto es un tema que siempre es apasionante y que de vez en cuando llegan a las portadas por nuevos descubrimientos. Yo creo que hoy tenemos noticia de actualidad, con lo cual será súper interesante lo que Jorge Alcalde nos cuente. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más cosas tenemos que
hacer? Tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a conocer el récord Guinness de un vehículo pesado que funciona con batería. Ha realizado ya el mayor recorrido.
Qué bueno.
Sin cargar.
Qué bueno.
Así que, bueno, parece ser que la cosa pinta bien y que en unos añitos el futuro será realmente el presente. Y nos va a hablar de un dato preocupante, porque ha aumentado el número de conductores fallecidos que dieron positivo en psicofármacos.
Bueno.
La gente toma sustancias para conducir, pues para mantenerse despierto, ajá, porque tiene problemas, y esto es muy peligroso.
Ajá. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato, en este miércoles 8 de septiembre, que el tiempo va variando. Hay regiones que están deseando que llegue algo más de fresquito, pero por lo que yo voy entendiendo, todavía vamos a mantener el calor, ¿no? Javi Herrero, muy buenos días.
Efectivamente, Pulpo, buenos días. Vamos a mantenerlo en Galicia y el noroeste de la península, así que van a empezar a bajar un poquito las temperaturas y sobre todo a llegar las lluvias. En Galicia, en el litoral cantábrico y en puntos del Pirineo. Como dices, en el resto del país vamos a disfrutar de cielos despejados por el momento, con alguna nube que otra, pero vamos a poder ver el sol. En cuanto a las temperaturas, máximas de unos 24 grados en el norte y noroeste del país y algo más elevadas, rondando los 30, van a estar en la zona centro y el levante. En Andalucía aún suben un poco más y pueden llegar hasta los 35.
Muchas gracias, Javi Herrero. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Lo que ya nos dejes hoy lo escucharemos mañana. Las de hoy son de ayer.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues nada, aquí en Royal Magalú esperando la hora para recoger ganado y llevarlo a su destino. Y mañana un poco más, para la cosa muy mala. Pulpo, un abrazo. Saludito muy grande. Soy ponedor.
Muchas gracias, hombre.
Hola, Pulpo. Buenos días. Saludos a todos de aquí desde la carretera Valencia-Castellón. Un saludo a todos. Un programa con una calidad humana tremenda. Saludos.
Muchísimas
buenos días,
gracias.
Buenas noches, Pulpo. Depende cómo se vea.
Buenos
Yo
días.
Aquí repartiendo churritos para que desayune toda la gente que madruga.
Qué bueno.
Un abrazo grande.
Buenas noches, Pulpo.
Hola, buenos días.
Mientras otros duermen, sí, otros compañeros y yo trabajamos en una lavandería industrial y entregamos ropa limpia y recogemos la sucia de hospitales y hoteles. José Manuel desde Sevilla. Soy ponedor.
José Manuel, muchísimas gracias por esa labor que estás haciendo y que están acudiendo a ti muchísimas personas para ahorrarse en casa la electricidad por esta subida tan espectacular. Gracias por tu trabajo y gracias por haberte molestado en mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Lo que nos dejes hoy lo escucharemos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy te preguntamos si ya estás preparado para acudir a un gran acontecimiento con mucha gente.
Va a ir al Iberia Festival de Benidorm a ver cómo lo plantean y a la siguiente va a Zaragoza, a otro, con prudencia siempre y si se cumplen las normas, pues con ánimo de que cambie esto.
Me encanta la vida, me encanta que estés con nosotros. Gracias. Es no parar de recibir mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Hoy también es el día de Albacete, nos lo cuenta Ana González. Dice, es la Virgen de los Llanos. Claro, es bueno, que no tenemos todas esas informaciones.
Terminamos antes si decimos de dónde no es hoy el
ya,
día.
Es que es verdad, esto es un no parar, ¿eh?
¿Yo qué quieres que te diga? Es que es...
La Rioja también.
Fiestas.
Baldo la Cuesta. Dice, Pulpo, hoy es la festividad de la Virgen de la Vega de Haro, en La Rioja. Dice, soy ponedor.
Todo fiestas.
Esto es todo fiestas.
Todo fiestas.
Fiestas.
Ángel Saldaña dice que, sobre la pregunta que les hemos hecho a los ponedores en Facebook, que la voy a recordar por si hay algún despistado, de si se atreverían o no a ir ya a un evento deportivo o a un concierto, vamos,
claro,
a un evento multitudinario. Ángel dice que él está en un punto que a todo se apunta desde
claro,
Málaga.
Claro,
es maravilloso.
Lógico.
O Esther Bernabéu dice, yo no iría a ningún evento de mucha gente y menos en un sitio cerrado. Esto que ha pasado del coronavirus es muy, muy serio y Esther todavía tiene miedo.
Claro.
Ángel Blasco dice, pues no, sin el pasaporte de vacunación, porque tenemos que estar con gente que no quiere vacunarse. Es una pregunta que se hace. Hay un tema con esto de las vacunas. Vivimos en un país libre y, entre otras cosas, no se te puede obligar a vacunarte.
Claro. Uh-huh.
Igual que nadie te puede obligar a realizarte una operación que
no quieres
realizar. Pero sí es verdad que es muy tozudo este tema. ¿Se debe decir que en un trabajo, por ejemplo, alguien no puede acudir al trabajo si no estás vacunado? ¿Una empresa privada que exija que estés vacunado para poder entrar en ella?
Ya.
Esas cosas.
¿Reuniones luego?
Reuniones.
¿Hay 63?
Como tú quieras. Yo te voy a decir, yo a partir de las 6 cojo el bolso y me voy.
Y me evaporo.
Si quieres antes, hablamos
de
lo que quieras.
¿Hay 57? ¿Te va bien?
Hay 57, hablamos de lo que quieras, de lo divino y de lo humano.
¿Quieres que le diga a Herrera que acabe antes?
O que empiece antes, que nosotros podamos charlar.
Perfecto. Oye, escúchame, Esperanza Pérez me está contando ahora mismo, dice, Pulpo, aquí en Valladolid hoy celebramos la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. De verdad, al final vamos a tener que estar leyendo todas las poblaciones de España.
No hay nadie trabajando.
Esto es impresionante, de verdad.
¿Cuánto? Es fiesta en todo el país.
Dice, Pulpo, soy Raúl Peñalosa, desde Zaragoza con amor. Un saludo a todos los ponedores.
¿En Zaragoza no es?
En Zaragoza hay, de momento, que yo sepa, no. En Zaragoza imagino que se espera al 12 de octubre.
Al 2 de octubre, vaya, claro que lo mismo estamos equivocados, si no es el 12, el día que es fiesta, bueno, es el 8 de septiembre.
Correcto, correcto, puede ser. Oye, recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, aquí me salta una alerta y con tu nombre en grande y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que Álvaro Plano, Pilar Pardo, Antonio Balchi, Eduardo Castro, José Luis Montiel, Mercedes Gracia, Pablo Franco, Quique Montiel, Joaquín Martín Expósito y Estrella Leiva son ponedores que nos acaban de seguir en el último minuto. Pues bienvenidos y gracias por estar aquí en COPE. Si me queréis contar en qué trabajáis a esta hora, por qué estáis despiertos, cuál es vuestra función laboral, mándame un mensaje rápidamente con la palabra ronda por delante a Facebook y enseguida sonarás en nuestra ronda de ponedores. 5:19, hora menos en Canarias. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros aquí haciendo radio en directo. Mira, déjame que te proponga un viaje al pasado más remoto. Nada más y nada menos que a los orígenes de la humanidad. Esto es un viaje en el tiempo, pero también en el espacio, porque nos vamos a África. Y es que según todos los datos paleontológicos, el origen de la especie Homo sapiens tuvo lugar en ese continente. Bueno, pues en este viaje nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera de la cadena COPE, director de la revista Esquire, y que además nos trae una noticia de actualidad sobre ese tema. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Digo yo que ¿qué noticia es esa? Que ya estoy un poco intrigado.
Bueno, fíjate, lo que se ha descubierto es en lo que conocemos como Arabia, ¿no? En la más amplia región, ¿no? En el medio este. Se han descubierto una serie de yacimientos muy recientes, paleontológicos, uno en lo que hoy es una especie de oasis en medio del desierto y otro en las profundidades de una zona desértica, que demuestran que aquella misma tierra hace entre 400.000 y 100.000 años era realmente un vergel lleno de lagos grandísimos, lleno de vegetación. Y dentro de ese vergel, en los sedimentos que han quedado de aquella vegetación, se han descubierto herramientas humanas procedentes de muy diferentes épocas. De 400.000, hace 400.000, hace 200.000 y hace 55.000 años. Es decir, que de alguna manera se demuestra que esto que hoy sería intransitable por un antiguo Homo sapiens solitario, sin ningún tipo de vestimenta ni de vehículo, en su momento fue un paso maravilloso para cruzar esa zona y proceder desde África, el origen de la humanidad, al resto del planeta.
Claro, es que esto funciona así. Lo que yo no sé es cómo cambia esta noticia lo que hasta ahora sabemos de la historia del ser humano, porque seguramente que algo toca, ¿no?
Claro, lo que hace es confirmar que efectivamente la vía principal de migración desde el origen de la humanidad en África al resto del planeta pues fue por lo que llamamos el Levante, en términos paleontológicos, que conocemos como Jordania, Emiratos Árabes, incluso parte de Egipto, la parte que da a Arabia Saudí. Bueno, este pasillo se suponía que era la vía natural de acceso desde las primeras versiones de Homo sapiens e incluso algunos antecesores previos, pero no terminaba de estar bien demostrado, porque no había registro fósil suficiente. La lógica lo dice, la genética lo dice, la escasez de registro en otros lugares lo dicen, pero bueno, en teoría podría haber habido otros puntos de conexión entre África y el resto del planeta. Por ejemplo, el sur de lo que hoy conocemos como Península Ibérica, ¿no? Podría haber sido otro puente de paso. Bueno, este descubrimiento parece apuntalar aún más la idea de esa transición hacia el este y, por lo tanto, el ser humano nació en África, colonizó Eurasia, claro, y de allí se fue al resto del planeta.
Entonces, Jorge, ¿qué es lo que pasa? ¿Que le debemos nuestra historia a los cambios del clima?
Sí, sin duda. Todos los ancestros previos al ser humano, desde que tenemos referencias fósiles, remontándonos hace 4 millones de años, están en África. Y vivían bastante bien allí. vivían en una zona, bueno, una especie de sabana con suficiente vegetación, con los frutos necesarios para vivir, con algo de carroña para comer, no necesitaban moverse, aunque los seres vivos tendemos a colonizar espacios, pero fue la escasez, por un lado, de alimentos y después la mejora de la posibilidad de encontrar alimentos en otras zonas, por culpa de cambios climáticos sucesivos, lo que fue empujando las diferentes migraciones. ¿Cuál fue el orden de las cosas? No lo sabemos muy bien, pero bien parece, podría ser, que conforme unos cambios en los regímenes de lluvias y por lo tanto grandes lluvias que generaron lagos y vegetación en esa zona de Oriente Medio fueron produciéndose, empezaron a migrar los animales, que son los primeros que posiblemente empezaron a encontrar allí cobijo. Y detrás de los animales fueron las especies antecesoras del ser humano o los primeros Homo sapiens. Entonces, esto es un poco como la película de la de hielo, ¿no? Que siempre van juntitos todos los animales migrando de un lado para otro. Bueno, pues parece que en la realidad pasó algo similar. Los animales y los homínidos fueron colonizando poco a poco, pero primero posiblemente fueron los primeros animales los que colonizaron la zona.
¡Qué barbaridad! Yo no sé si tienes algún que otro dato de cómo fue ese viaje, porque tuvo que ser impresionante.
Larguísimo, durante milenios, claro. Que hay muchas oleadas, ¿eh? Claro. Hace 400.000 años, hace 200.000, hace 60.000, es decir, son muchas y muchas generaciones entre un viaje y otro, y con tecnologías que no conocemos bien. Hay todavía un gran debate en el mundo de la ciencia sobre cómo se pudo cruzar algunas barreras naturales de mar, o cómo puede llegar los primeros homínidos a zonas que eran islas o algo similares a islas, o si cruzaron el estrecho de Gibraltar o no lo cruzaron, si lo hicieron a nado, que parece improbable, si lo hicieron por azar, subidos a lomos de troncos u otro tipo de vegetación flotante, o si incluso construyeron una especie de barcas muy muy primitivas. Bueno, el debate está ahí, pero el viaje es fascinante y el viaje ha ido dejando muestras fósiles a lo largo de cada una de sus etapas. Y terminó donde estamos nosotros, en la península ibérica. Parece lo más lógico que aquellos seres humanos previos a la llegada del Homo sapiens llegasen a colonizar la península ibérica, como demuestran los yacimientos de Atapuerca, y eso fuese por lo menos el final, la etapa final de su periplo por Europa.
Impresionante. Me imagino que tuvo que haber algún viaje más, ¿no? Esto no se quedaría nada más que en ese periodo de tiempo.
Permanentemente, y además, claro, en las primeras oleadas surgieron algunos contactos entre unas especies y otras. Después de la salida, por ejemplo, de Homo erectus en África, es posible que eso diese lugar a una diversidad de especies de homínidos previos al Homo sapiens que quedaron aquí en Europa y luego se encontraron con Homo sapiens. Bueno, algo parecido a que si nuestros tatarabuelos se van a colonizar una nueva región y allí tienen descendencia, y luego nosotros vamos para allá y nos encontramos con esa descendencia. Resulta que son parecidos a nosotros, pero no iguales. Y en ese encuentro se produjeron mezclas de unas y otras especies. Nosotros tenemos parte de nuestros genes mezclados con genes de neandertales, lo cual supone que hubo un encuentro entre Homo sapiens y neandertales. Y hubo, por supuesto, conflicto por el territorio, y unos que ganaron y otros que perdieron. El único que ganó al final fue Homo sapiens, nuestra especie. Durante milenios hubo convivencia de diferentes especies de homínidos en la Tierra. Como ahora hay diferentes especies de perros o diferentes especies de felinos. Pero solamente quedó uno, un Homo sapiens, que somos nosotros. El resto, todos desaparecieron por el camino.
Pues visto cómo está el planeta a día de hoy, más de uno se ha quedado anclado en ese tiempo, ¿eh, Jorge?
Sí, algunos todavía tienen demasiados genes de aquella época.
Es verdad. Jorge Alcalde, te leemos en Squire, te escuchamos en COPE y te deseo un gran día. Gracias, hermano.
Igual para vosotros, pasad buen día.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles. Y acompañando también, por supuesto, a los camioneros que salen de los mercas, como por ejemplo Javier, que está saliendo ahora mismo de Mercamadrid. Dice Pulpo, qué bien me lo paso con vosotros y escuchando buena música.
Y yo tenga el color del trigo en el verano. Es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que siente el corazón como una bendición. Que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, ni te señor, ni te correr camino, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo siente el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente.
Ay, estos momentos de radio que no salen en antena tendrían que salir, porque son súper divertidos. Y claro, nos venimos arriba, Bea, porque ya estamos aquí los dos juntos en el estudio. Ya no estoy en casa, como me he pasado. ¿Cuánto tiempo estaba en mi casa haciendo la radio y tú aquí?
Año y medio.
Año y medio.
No llega el año y medio, pero cerca. Sí, no, año y medio.
Año y medio, qué duro fue, ¿eh?
Desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021. Qué año duro, y medio justo.
Qué duro fue. Ahora, lo que aprovechamos, la duración de una canción para hablar de sí, todo y de todos.
Cuando no nos metemos con el cantante o le alabamos, dependiendo de cómo nos dé la cosa, hablamos de tonterías, como que hay veces que nos quedamos dormidos ahí en el programa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, se nos cierran los ojos, pues estamos cansados, claro, llevamos muchas horas trabajando. Pues como la gente nos está contando ahora mismo si acudirían o no a un evento masivo, porque están abriendo las autoridades están abriendo la mano y ya quieren que salgamos un poquito más, que tengamos cuidado, pero que empezamos a salir. Y la gente está, muchos oyentes están con recelo, están con preocupaciones.
Claro, cada uno pues también cómo ha vivido la pandemia, porque no es lo mismo el que la ha vivido encerrado pero sin sufrir ningún problema que el que ha tenido a un familiar malito o él mismo lo ha sufrido. Ángeles Martín dice que según la distribución del aforo, por claro, ahora ha ido al 50% y generalmente al aire libre y sin ningún problema. Nana García dice que si es un concierto tuyo, sí, pulpo.
Muchas gracias.
Que si no, no.
Por favor.
O King de la Rosa. Yo no iría a ninguno. Cada vez me agobia más la gente. Prefiero sitios tranquilos y solitarios. Amo el silencio. Kim, esto ya no tiene nada que ver con la pandemia.
Claro.
Esto ya es una cosa de que pasas de estar con mucha gente, que me parece correcto. Uh-huh. Pedro Bernardo dice, yo de momento no sé. Va muy deprisa, la verdad. Y esto no es bueno, porque creo que el que mucho corre, pronto para. Omar Isarrubio dice, mira, yo el jueves voy de boda, que se casa mi hermano, Omar y Brenda. Seremos 23. En un año normal habríamos sido 150. Y esta es la nueva normalidad. Enhorabuena, hermano, pero es lo que toca.
Muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que no duerme, que pone las calles, que está en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Y nos damos cuenta que somos aquí una comunidad súper importante para que España no deje de producir. Ahora mismo somos ya en Facebook 68.061 ponedores. Hombre, yo de verdad con 10 ponedores más me siento satisfecho en el día de hoy. Con 10 llegaríamos a una cifra bonita, así que seríamos 68.071. Sería una cifra bonita, así que si te animas a seguirnos, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. En este día que, informativamente hablando, seguro que viene bastante complejo porque están sucediendo cosas por cualquier sitio. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Claro, tú estás en el equipo de Carlos Herrera. ¿Ya sabes alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa? Cuéntanos algo, porfa.
Sí, además hoy recibimos precisamente a un invitado que puede hablarnos de muchísimos temas a la vez, de todos los que están pasando. Es José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social e Inmigraciones. Y va a ser un buen momento para preguntarle pues por el salario mínimo, por las pensiones, por los datos del paro, por la migración en España, la situación de los menores en Ceuta. Así que es una charla que no conviene perderse. Vamos también a repasar el caso de estos dos bebés de Logroño, Pulpo, que ya fueron intercambiados en el hospital hace 19 años. Habéis contado la historia.
Sí, exacto.
Es increíble, ¿eh? Por eso nosotros queremos contestar a la pregunta de si eso mismo podría ocurrir hoy en día y, de ser así, pues, ¿cuáles son los protocolos para evitarlo?
Claro.
Muy interesante este tema también.
Sin duda.
Y por último, Pulpo, te cuento una cosa que mola bastante. Es un estudio que ha revelado cómo la forma de conducir de una persona puede anticipar 8 de cada 10 casos de Alzheimer. ¿Cómo? Pues lo vamos a explicar con David Ezpeleta, que es neurólogo especializado en este tipo de enfermedades. Así que son charlas que merece mucho la pena escuchar. Muy interesantes.
Hombre, tú ten en cuenta que los ponedores mantenemos esa virtud, que es la de mutar. Nosotros dejamos enseguida nuestra condición de ponedor y nos pasamos a ser Fosfonautas, Fósforos, de Carlos Herrera. Y nos ponemos a escuchar hoy y a viviros, con lo cual ahí nos tendréis.
Muchísimas gracias, Pulpo. Ya sabes que es recíproco. Nosotros también te escuchamos a ti.
Ole, un abrazo, Gonzalo. Buen
Hasta
día.
Luego.
Hasta luego, hermano. 5:33 de la mañana, 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Vale, mucha gente durmiendo. Perfecto, me lo creo. Pero también hay mucha gente que...
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mucha gente trabajando, mucha gente que no duerme, que lleva la vida al revés, que tiene que sacar un sueldo, un pequeño sueldo, para salir adelante y poder pagar la luz. Cofidis está trabajando muchísimo para dar créditos, para que la gente pueda asumir la factura de la luz. Pero, oye, la gente sale adelante porque está trabajando, porque son ponedores. Juan Curto nos lo cuenta en Facebook. Nos da los buenos días, es transportista, está en Salamanca, ahora mismo va camino de Cáceres a llevar uniformes a nuestros sanitarios y desearles fuerza y felices fiestas, que hoy es día de Extremadura. Saludos a todos y viva España. Pues Juan, muchas gracias.
Vituta Cordobés dice que es limpia cristales en comercios y que es ponedor de calles.
Pedro Sevilla está preparando el hotel en el que trabaja para que los clientes que salen y vienen hoy, que en su caso, en vez de poner las calles, dice Pulpo, yo es que pongo el hotel.
Juan nos escucha porque se levanta muy temprano, lleva toda la vida trabajando en hostelería, haciendo concretamente tortillas.
Ole, Rafael Gustavo nos dice, ¿qué tal Pulpo, qué tal Bea, qué gran compañía nos hacéis? Bendiciones para ustedes, yo desde Madrid poniendo las calles en un coche VTC, como siempre, les estoy escuchando.
Otro Juan nos manda también un mensaje, dice que es ponedor de Barcelona, en concreto, conductor del metro.
Uy, este mensaje llega desde muy lejos, lo manda Juan Carlos Bautista, dice Pulpo, somos chef, tanto mi mujer como yo, nos estamos levantando ahora mismo en Dubái, todos los días poniendo las calles, somos ponedores.
Bueno, Jorge también dice que trabaja en una carpintería industrial, que se levanta muy temprano para escuchar al Pulpo.
Eugenia Ramírez dice, Salva y Eugenia poniendo las calles desde el norte de África, vamos a trabajar a Dulcesol, una empresa española de bollería. Escucharlos nos hace más ameno el camino, ya que estamos a una hora de llegar a destino. Por cierto, aquí tenemos la hora de Canarias. Nos manda un saludo a todos los ponedores.
Ángel nos envía besos y abrazos desde un lugar que para ti, para mí, es muy especial, desde Estepona.
¡Olé!
Él es vigilante de seguridad y pone las calles.
¡Qué ilusión! Por favor, un abrazo a Estepona, mi querida Estepona. Ángel Pérez nos da un abrazo desde Asturias. Dice, Pulpo, aquí ahora mismo vamos a controlar el tráfico de los túneles en Gijón. Os mandamos un saludo.
María Rosa Monsalves nos escucha porque es auxiliar técnico sanitaria.
Mensajes que hemos recibido hoy en esta ronda de ponedores, miércoles 8 de septiembre de 2021. Los mensajes que no han sido leídos hoy porque no caben, porque llegan muchísimos más de los que podemos leer, pues serán leídos mañana, jueves, día 9 de septiembre de 2021. La temática musical de Poniendo las Calles, que pues cada semana varía. Una semana se la dedicamos a un estilo musical, otra vez se la dedicamos a un artista en concreto, o por ejemplo a un grupo, o por ejemplo pues buscamos canciones que estén relacionadas con puestas de sol. Bueno, pues esta semana hemos elegido canciones del rock clásico, de los comienzos del rock. Y la verdad que además de ilustrarnos y de recordar cosas y de pues conocer detalles de canciones, por qué funcionaron y por qué crecieron y por qué nacieron, pues nos divertimos. Bueno, la de hoy pertenece al año 1957. ¿Qué pasaba en España en ese año? Pues en España, por ejemplo, salía a la venta ni más ni menos que el Seat 600, que por cierto, se anunciaba así.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros.
Y en la semana en la que estamos recorriendo grandes clásicos del rock, pues hoy miércoles va a ser muy difícil que no se te muevan los pies, porque hoy vamos a escuchar el tema Hell House Rock. Es una canción escrita para la película del mismo nombre que iba a protagonizar Elvis Presley. Y lo cierto es que la versión cinematográfica difiere de la versión 1.